Saludo especial para vos y para tu audiencia.
Bueno, senadora, una curiosidad y disculpe la ignorancia si no he sido debidamente cuidadoso en el escrutinio de quienes están participando de la Comisión Permanente del Congreso. ¿Usted está ahí o no está afectada por esas responsabilidades? ¿No forma parte de la Comisión Permanente?
No, por el Frente Guazú participan los senadores Sixto Pereira y Jorge Pereira de suplente. Titular Sixto y Jorge de suplente.
Correcto, hecha la aclaración. Senadora, le agradecemos mucho el tiempo que comparte con nosotros. Estábamos buscando perfiles compuestos, personas que hayan pasado por cargos importantes en el sistema de salud pública y que tengan, digamos, una capacidad de articulación política importante. Así que usted encaja perfectamente en este doble perfil, siendo senadora de la Nación y habiendo sido ministra de Salud. El tema del dengue, primero, a ojos de su experiencia, habiendo pasado por ese ministerio complejo como el Ministerio de Salud, ¿está siendo sincero el ministerio en la escala del problema?
Y pareciera que no. En realidad, me llamaba hoy también otro colega tuyo. El dengue, cuando ingresó en las Américas de nuestro país, que no es una cosa de los últimos 15, 20 años, cuando vinieron las primeras epidemias, por supuesto que a todos nos tomó de sorpresa y fue necesario que el sistema de salud, los profesionales y la propia población entendiera la magnitud del problema y las medidas que había que tomar. Hoy esto es una situación endémica, o sea, todos los años vamos a tener, por razones climáticas y por razones culturales y sociales, en donde el tema sobre todo de la basura sólida, que es la que acumula generalmente los reservorios, no está resuelto y no va a ser resuelto por mucho tiempo. Seguramente si seguimos con estas políticas públicas en los municipios, entonces ya no debe ser una sorpresa ni debe esperarse hasta el último momento como para empezar a preocuparse de una epidemia. O sea, el Ministerio de Salud tiene que, desde terminado el invierno y comenzando la primavera, empezar a hacer las campañas contra el dengue anualmente, sean periodos epidémicos o no epidémicos, para que esto se vaya convirtiendo en una política sólida que permita evitar, digamos, las epidemias y los descontroles que se producen con las epidemias. Entonces, lo que no se puede entender es, viendo que avanza la epidemia, evidentemente, no sé si lo ocultaron, pero por lo menos no lo comunicaron oportunamente, porque la epidemia no se instala de un día a otro. Todas las semanas se hacen controles epidemiológicos y uno va viendo la curva, tanto del aumento larvario como también del inicio de casos que se van registrando en los hospitales. Y uno puede ver la epidemia día a día y semana por semana. Entonces, mi crítica, si pudiéramos plantearlo de esa manera, es que sabiendo que no es un tema desconocido hoy para el sistema de salud ni para la población, no lo hagamos de manera oportuna y haciendo un plan que tenga varios elementos, desde lo epidemiológico, el tema de controlar las larvas, controlar los adultos, controlar los enfermos, preparar al sistema de salud, preparar los insumos, preparar las intervenciones comunitarias, hacer alianza con los municipios, con los líderes, con los estudiantes. O sea, esto es un trabajo que tiene ya varios años y varias experiencias en el país y en la región, que no nos debe sorprender. Por eso que leía hoy en un medio de comunicación que el exministro Morínico decía, bueno, la máquina está en Genepa descompuesta, no hay electricidad. Eso es imperdonable en una epidemia y en una situación que no es desconocida. Si hoy apareciera la epidemia de la viruela que está erradicada en el mundo y apareciera de nuevo, nos sorprendería a todos y probablemente no estemos preparados, pero el dengue es endémico en nuestro país, vamos a tener todos los años, y lo que evitamos es que esa frecuencia que hay cada año sea exponencial y termine convirtiéndose en una epidemia que produce muchísimos daños sociales y económicos al país. De modo que a mí me parece que es como que vamos a tratar de ocultar lo máximo que se pueda para ver cuánto de epidemia tenemos y después justificar, bueno, que la gente no limpia, etcétera, que es cierto en cierta medida, pero una campaña contra el dengue tiene varios brazos de intervención y hay que hacerlo regularmente. Nosotros cuando comenzaba agosto, septiembre, hacíamos un inicio de la campaña y informábamos semana tras semana, aunque los datos fueran no agradables de presentar por un ministro de salud, pero no se puede mentir en epidemiología u ocultar lo que después va a tener una visibilidad clara con la lista de enfermos en los hospitales reclamando servicios, medicamentos, insumos, agotando al personal de salud que trabaja horas extraordinarias, que se les saca las vacaciones, etcétera, porque en realidad no hicimos las tareas antes que pudieran aliviar, por lo menos, no sé si se pueden evitar totalmente, pero sí aliviar y por lo menos evitar que cada año el impacto sea mayor.
Doctora Esperanza Martínez, apareció y está disponible una vacuna contra el dengue. ¿Hay que celebrarlo o tenemos un problema más a la compleja comunicación del dengue? Hay una vacuna contra el dengue, ¿pero qué?
Bueno, yo también le comentaba a otro colega tuyo, el año pasado la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Dengue nos dio a la bancada y particularmente a mí que hiciéramos un proyecto de ley para incluir en el listado obligatorio de vacunas el tema del dengue, porque es lógico, ellos están en una lucha muy particular y con mucho interés de que esto se aprobara. Y me traía las referencias de algunos municipios, de algunas regiones en Argentina, Brasil, donde ciertas marcas comerciales se estaban utilizando. Bueno, incluso hemos recibido a uno de los representantes, digamos, de una de las marcas de vacuna para escuchar, digamos, la versión de ellos. Y el mismo representante nos había dicho de que la vacuna no está aún, digamos, en condiciones por lo menos de ser usada a nivel poblacional, o sea, que el ministerio tenga que comprar y hacer una campaña de vacunación, porque se necesita esta información previa de que la persona haya padecido realmente la enfermedad y los riesgos, de factores adversos que pueda tener en algunas personas, incluso fatales, y que esto no permite todavía plantear, bueno, vamos a vacunar a toda la población contra la poliomielitis o contra el sarampión, como habitualmente hacemos, y se convierta en una política pública. También me reuní con el representante de la Organización Panamericana de la Salud y con el equipo técnico, y ellos también nos acercaron información científica de que todos estos esfuerzos son importantes, son avances, pero que, digamos, no están, a criterio de la propia organización, en condiciones de garantizar como una política pública, y que, digamos, eso en vez de ser una ayuda no termine siendo un gran problema, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, en base a toda esta información, yo por lo menos no recomendaría al Ministerio de Salud a que se haga responsable de una campaña nacional, ni lo coloque como una política en este momento, ni destine recursos a ningún tipo de vacuna. y sería muy cautelosa desde el ministerio de alentar el uso, porque realmente la gente en la desesperación, en esto, entra, digamos, en una necesidad de buscar soluciones fáciles, cuando a lo mejor
la idea es
trabajemos en la finca ambiental, trabajemos colectivamente con nuestro barrio, con nuestra comunidad, protejamos a la gente enferma, usemos mosquiteros para que la persona enferma no sea, digamos, un receptor que siga transmitiendo a otros, ¿verdad?, infectando a otros mosquitos que nos vengan a picar. El uso de mosquiteros cuando hay un enfermo, aislar al enfermo con repelentes, con mosquiteros, para que la persona no sea una fuente para mosquitos sanos que después puedan transmitir, digamos, la enfermedad. O sea, yo creo que nosotros no estamos en condiciones de usar en este momento algo que es muy costoso y del cual no tenemos garantías a nivel de población para que en realidad esto sea beneficioso en términos de políticas públicas. Y yo siempre soy muy cauta en la industria farmacéutica, que aunque parezca una industria, digamos, con buenas intenciones, no siempre la industria solamente produce medicamentos con el objetivo de sanar, también lo hace con el fin comercial de vender.
Claro, a veces, hay una diferencia nada sutil entre medicar y sanar. Senadora, tengo un minuto mirando el reloj y le quiero pedir que los utilice para darnos una devolución a propósito de la panacea del día, que es el mamón gricué. ¿Sí o no?
Y la verdad que no tengo información. Yo creo que aparentemente no daña. No hemos tenido reportes de personas que hayan sido, que les haya producido daño, digamos. Entonces,
le digo algo, senadora. Sí. Una médica me dijo, cuidado que hay personas que no lo toleran y la ingesta del jugo de mamón filtrado les da diarrea y entonces, aparte de tener dengue, quedan deshidratados.
Así. Por eso digo, hay mucha opinión personal. Visto un video de una doctora, no sé, que hablaba también de que el tallo más grueso no se debe usar. En realidad estamos dentro de una práctica de aceptación cultural que evidentemente, por lo menos, hecho a lo mejor con moderación, pudiera tener el efecto favorable que la gente dice que lo tiene. Yo lo que no quisiera ni desautorizar ni autorizar, porque no tengo el conocimiento para hacerlo.
Falta información académica.
Exacto, entonces no quisiera ni desautorizar ni autorizar. Y como siempre, todas las el uso de plantas medicinales o con usos medicinales, tal vez lo que recomendaría es la prudencia de que las dosis sean pequeñas, que se pruebe, que cada uno vea la tolerancia personal antes de buscar un milagro, pero que finalmente las plantas medicinales son útiles y a veces lo que daña es el hacerlo en exceso, como cualquier otra cosa, ¿verdad? También tomar una medicación más allá de la dosis permitida produce daños colaterales. Entonces
genera un efecto pernicioso.
Que cada uno lo pruebe su tolerancia, como decir, con los efectos que pueda tener y que lo haga de manera prudente para que busque los beneficios y no sea finalmente un efecto colateral o un efecto adverso el que pueda resultar, ¿verdad? Pero esto debería ser objeto de un estudio científico de la Facultad de Química, ya que es una práctica de arraigo cultural. Uh-huh. Y que sería importante devolverle a la población la certeza de esta práctica para que en realidad de manera muy barata podamos resolver un problema que va a ser frecuente en el Paraguay.
Gracias, senadora, muy amable.
Al contrario, gracias por la oportunidad y aprovecho para desearte un excelente año, Quique, a vos y a todo el equipo que te acompaña.
Muchísimas gracias, la senadora Esperanza Martínez, nuestra última entrevistada de hoy. Amigos, buenos días, muchas gracias.